Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ay, cómo me gusta este momento de expansión. Ay, porque a veces entre las noticias políticas, la desfachatez de estos, el tema de la palma que nos preocupan los palmeros, las dificultades cotidianas con la pandemia, realmente necesita uno un descanso. Y el descanso con alfombra de cierto pelo, con vestidos de satén, con clase y elegancia, se llama Carmen Lomana. Muy buenos días, amiga.
Hola, Cristina. Hola a todos los oyentes. Bueno, me haces unas presentaciones que parece que en vez de la radio esté entrando en la alfombra roja.
Pero es que te veo mentalmente con un vestido de satén blanco bajando por unas escaleras iluminadas.
El satén blanco.
¿En serio? Yo es que te pega un montón, ¿eh? ¿Sí? Te pega un montón. Bueno, tenemos muchos temas que
muchos
comentar.
Temas, que...
Además es el día de Valencia, en nuestro fin de semana de viajes vamos a abrir la provincia, porque a veces reducimos Valencia a su capital. Pero antes vamos con las preguntas del consultorio.
Buenos días, Carmen. El otro día estaba mirando por internet y leí que el gobierno quiere hacer obligatorio un curso para, si queremos adoptar cualquier animal, tengamos que hacerlo. ¿Tú piensas que antes de poder adiestrar a cualquier animal, las personas necesitamos un adiestramiento previo? Gracias.
Bueno, ha sido
pues
muy
mira,
polémica esta
tiene,
ley, ¿eh?
No, esta ley, vamos a ver. Yo comprendo que hay gente muy bestia que maltrata a los animales y los puede maltratar teniéndolos en casa encerrados mientras se va a trabajar 12, 13 horas, o teniendo a un husky en Madrid en verano metido en un piso de 100 metros. Hay muchas formas de maltrato, pero también se maltrata a los niños. Te quiero decir, y no hay que hacer un curso para ser padres, ni hay que hacer un curso para casarse, que tampoco es fácil la convivencia, sobre todo al principio, hasta que te vas haciendo a otra persona. Entonces, yo creo que una persona que tiene un poco de sentido común y tiene un cachorrito es porque lo quiere y lo va a cuidar. Otra cosa es que sepa cuidarlo, pero yo no creo que haga falta.
Bueno, sobre todo yo creo que si una persona pega a un animal bárbaramente,
claro, es que el animal
o cuelga un galgo de un árbol, lo hace deliberadamente, no es porque tenga una ignorancia de la maldad del hecho que está cometiendo, ¿no? A mí me da la impresión, no sé qué opinas tú, de que se trata de una compulsión de hiperregularlo todo, de controlar a los seres humanos.
Mira, es que estamos en un momento muy absurdo. Cristina, de repente quiere en un mundo que no es así para nada, tener un mundo pues lleno de pajaritos, mariposas, todos felices. Pero yo creo que detrás de esto también es montarse un chiringuito para algún amigo, para que, claro, porque si te haces un curso tendrás que pagar.
Ah, eso está bien, sí, visto.
Y claro. Entonces tendrás que pagar y alguien estará encantado con este tema.
Pero ¿tú te acuerdas cuando dijo Pablo Iglesias que él prohibiría determinados espectáculos y que la gente no tenía por qué ver unas cosas, sino ver otras, y que hay que orientar a las masas en su consumo de los eventos culturales?
Cristina, consideran que somos, todos los ciudadanos unos imbéciles y lo estamos viendo absolutamente en todas las leyes que pretenden hacer. Pues el señor Sánchez, la señora Mónica, ¿cómo se apellida? ¿Mónica?
No sé, Mónica no hay ninguna, ¿no?
No, Mónica no, espera, bueno, la que está de vicepresidenta.
Bueno, hemos tenido leyes de doña Irene Montero, hemos tenido leyes de la señora Belarra, que es la que ha establecido esto de los animales. Las ministras están en un momento de mucha creación,
Cristina, no tienen piedad. Pues como ya, aunque esté muy repetido, pero tenemos que seguir con las víctimas del terrorismo, esta Belarra, por ejemplo, entonces es todo una locura, una mamarrachada continua. Lo que hay que tener muy en cuenta es que si alguien ve que se está maltratando a un animal o que le están pegando, porque muchas veces decimos los animales ataca a los perros, ha mordido a un niño, pero es que a ese perro a lo mejor lo tenían ya totalmente deprimido o con una vida que el pobre perro pues no pudo aguantar y enloquece. Y entonces no es necesario hacer cursos para tener un perro, creo yo, en mi opinión. Sí, estar muy pendientes de que no se abandone, que no se maltrate a animales, porque lo del abandono en verano es otra cosa horrible. El caprichito del niño, de la familia, y luego, ¿qué hacemos con el perro? No, por favor. Yo adoro a los animales y al perro especialmente.
La verdad es que vamos a ver qué ocurre, porque es un asunto controvertido. También trae consigo el cierre de las tiendas de animales, ¿eh? Mm-hmm. Se acabó de ir a ver unos pájaros, bueno, o nada, nada. Solo va a poder haber peces en las tiendas.
Que no nos sigan mangoneando tanto y mandando y tantas leyes, porque no veo yo que la sociedad vaya a mejor y más con toda esta cantidad de leyes que quieren imponer. ¿Cómo es eso de consejos vendo que para mí no tengo?
Me encantan los refranes.
Aquí hay un nombre que sale que yo desconozco.
Carmen, mira, ayer una amiga me dio a conocer un músico que la verdad me moló bastante y creo que a ti te podría gustar. O a lo mejor ya lo conoces, no sé. Se llama Maximiliano Calvo. Es mexicano y tiene bastante rollazo, la verdad. ¿Lo conocías?
Lo conozco muchísimo.
¿Qué te parece su música?
Maximiliano Calvo, yo no lo
me
había oído
encanta.
Mencionar.
Y no es mexicano, es argentino.
Oh.
Y además, yo
ahí lo tenemos, mira.
Pero ahora sí vuelvo, es para herirte.
Cantando con María Jiménez, ¿eh?
Ojo, ya.
A ver.
No tengo una respuesta, no sé cómo decírtelo. Dame tiempo para arreglar el lío que llevo dentro. Si esto es verdad, yo siento que la vida se hará camino para arreglar lo nuestro. Ay, 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 ay. Cuánto lío tengo. Ay, 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 ay.
¡Ay, qué ganas de bailar, Carmen!
Es que cada vez que escuchas a Maximiliano, ya sea con canciones más swing, más tranquilas, que además son muy evocadoras, o con más marchita, siempre te dan ganas de bailar. Yo le descubrí con una versión que hizo de una canción de Marisol, Estando Contigo,
anda,
y me entusiasmó, y se la mandé a Eugenia Martínez Irujo, porque su marido es productor musical, es el director de una compañía muy importante, y le dije, mira qué bárbaro, qué divertido, y a las dos nos entusiasmó. Además dijimos, bueno, y está estupendo, porque es un hombre muy, muy atractivo, pero es argentino, no mexicano.
Bueno, pues ahí tenéis la recomendación de Carmen.
Estupendo,
y no, vamos...
no os perdáis si va a haber un concierto de él próximamente en una sala.
En el Café Berlín, creo.
Exactamente, en el Café Berlín, así que aquí lo podéis conocer, es un momento... que podéis conocerlo y os va a entusiasmar.
Pues no vamos,
cool.
No vamos a abandonar las preguntas culturales.
A ver.
Hola, Carmen. Si tuvieses 18 años y te dieran el bono cultural este que da Sánchez, me gustaría saber en qué te lo gastarías, si irías a una obra de teatro o comprarías un libro, y en ese caso, ¿qué libro comprarías o a qué obra de teatro irías? Un saludo.
Pues si me dieran para comprarme libros, que yo soy de la opinión que sería mucho mejor que desgravasen todo lo que la gente invierte en cultura y pusieran un IVA o quitasen el IVA o un IVA mínimo, pero bueno, ya puestos en que te den un dinero a los 18, pues yo me imagino que me hubiera puesto muy contenta y me lo hubiera gastado, pues qué libro, no sé, el libro que me gustaba en ese momento, por ejemplo, que lo acababa de leer, leí muchos, pero hubo uno que a mí me impactó mucho en mi formación como persona, como mujer, que fue La vida sale al encuentro.
Ay, eso era tan propio de
sí,
nuestra juventud.
¿Verdad? Es sí, que sí, nadie sí, se sí. acuerda, pero fue un libro, además estaba...
Bueno, porque es el libro de iniciación de mis padres, de la época...
Es que a mí no me suena, la verdad.
Y a mí me entusiasmó, no, para vosotros es una cosa muy antigua.
Bueno, no tan antigua.
Hombre, antigua en el sentido de que para nosotros la iniciación sexual era muchísimo más lenta, desde luego no iba hasta las relaciones... Sí, el entorno social era distinto, claro.
Sí.
De todas maneras, y con luego, 400 pues, euros, ido... Carmen, te puedes comprar muchísimos libros, ¿eh?
Bueno, claro, eso uno es rico cuando tiene mucho dinero para comprarse todos los libros que quiere, decía.
¿Y vosotras qué vas, pero, os va a tocar el
yo iría al teatro, iría al cine y sobre todo iría a conciertos, que me encantan, conciertos de rock, que me encantaban.
Vamos a ver qué van a hacer las chicas, porque a ellas les tocará todo. Si llega el caso.
Sí, a ver, ya me gustaría tener 18.
Sí, sería con 18 años, pero lo que sí que nos puede tocar es lo del bono del alquiler, la ayuda al alquiler, eso del piso.
Pero si os diesen el bono, sí. ¿qué haríais?
Yo, musicales, teatro, cine y conciertos también.
Musicales,
sí,
fíjate.
Yo es que quiero ir a la ópera ya, no sé por qué, llevo mucho tiempo queriendo ir al Teatro Real, iría al Teatro Real. Joder, con 18 años, ojalá me hubiesen dado a mí ese dinero para ir al cine, para ir
no,
al teatro.
No, pero me gusta esto porque
ir...
al cine ha ido mucha gente, pero sí. Es verdad, a lo mejor no, es un momento para ir a la ópera.
Pues ir a ver una ópera me parece maravilloso. Y tan maravilloso como ir a ver a una ópera es ir a la Zarzuela, que tenemos en Madrid un teatro de la Zarzuela espectacular, que ahora se va a estrenar Los Gavilanes, que es una obra maravillosa, una zarzuela con unos montajes está haciendo
y
el
la
teatro.
La Zarzuela es tan alegre.
De la Zarzuela,
es una forma muy bonita de
y
refrescarse.
Tan nuestra.
Yo voy a voy a recomendaros un libro,
a ver,
que es indispensable,
venga.
La Intemperie de Jesús Carrasco.
Aquí
la
me lo apunto,
vale.
Para ver buena literatura de un autor cotidiano.
Cris, que ya tengo, creo que tú le hiciste una entrevista a Carmen Posadas y a su hermano Gervasio.
Sí, su hermano Gervasio.
Pues ya tengo el libro. Bueno,
es divertidísimo.
Es estupendo,
sí,
divertido
sí.
Y un libro que se lee muy fácil y muy bien.
¿Qué
y además querés, que te informa mucho.
Bueno,
a mí
pues
me encantó.
Ahí hablamos de esto. ¿Tú también lo leíste?
Claro, yo me lo leí y la verdad es que te evoca esa época. Y la anécdota del Rich, de la familia entera recién llegada a España, que se van al Rich y se ponen a cocinar allí en la habitación.
Y que se ponen un infiernillo en la habitación.
Eso es maravilloso.
Todo de olor a fritanga. Muy gracioso. Bueno, hay una pregunta sobre doña Leticia, mira.
Hola, Carmen. Te tengo que preguntar algo porque es que me tiene fascinada. Siempre que veo a la reina Leticia en algún evento con esos taconazos que lleva, pienso, ¿cómo es posible que aguante todo el rato como sin nada con ellos puestos? Porque vamos, es que yo me pongo unos tacones así, unos estiletos, y no aguanto ni 5 minutos. Por ejemplo, el otro día ella en Vigo llevaba unos estiletos monísimos, así como de estampado de serpiente, y digo, algún truco tiene que tener para aguantar con ellos. ¿Tú tienes algún truco para aguantar con tacones?
Yo te voy a contar el truco que tiene doña Leticia, que a mí también muchas veces me ha sorprendido. Que estar tantas horas...
Es un mérito increíble.
Pero increíble. Yo creo que eso le ayuda mucho. Se pone una pequeña plataforma debajo, en la suela, que la levanta, pero a la vez le hace que no tenga el pie tan forzado.
Tan combado.
¿No?
Como
tan
que acorta
combado.
El tacón o algo así.
Claro, entonces llevas un tacón muy alto, pero tú dentro te sientes mucho más confortable. Que eso lo podemos apreciar en los zapatos que se llevaban antes con plataforma.
Con plataforma,
Pero curiosamente, aunque era un tacón,
es una cosa que están haciendo los zapateros, porque yo
claro,
me preguntaba,
claro, te lo llevas
si tú
zapatero,
pones
tuyo.
Una suela grande en la parte anterior, el tacón queda torcido, pero es que por lo visto también cortan un poco un tacón y lo equilibran
lo
de
nivelan,
otro modo,
sí.
Lo nivelan.
O le ponen una puntita, o sea, como un taponcito, por
una
así
media
decirlo.
Tapa.
Sí, algo así, al final del
tacón. No, lo del taponcito... No sé. El taponcito es cuando vas a una fiesta que hay césped, que
no,
eso es maravilloso.
No, pero no digo eso, Carmen, digo
no,
otra cosita.
Es la tapilla.
Es como una tapita.
Sí, 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 una tapa.
Sí,
ya,
sí.
Ya lo sé.
Yo eso lo he usado, mi madre me lo recomendó. Y dijo, ven aquí, que te voy a poner la herradura esta. Que
¿lo llaman la herradura?
Ahí lo llaman herradura, sí. Que te vamos a poner esto y ya verás cómo te duelen menos. Oye...
Mano
funciona,
de santo.
¿Eh?
¿En serio?
Tampoco mano de santo, porque ya una cuando lleva los tacones un rato,
sufren.
Ya...
Pero
sí.
Depende el tiempo, claro.
Claro.
Depende cuánto tiempo estés de
pero
pie.
Ayuda.
Pero
pues
sí
es
que
ayuda. Mira,
ayuda.
Es un truco
claro
para nuestros
ayuda.
Oyentes que muchas veces tienen que llevar señoras a algún sitio o que ellas tienen que estar en una boda,
pero...
en una comunión. Interesante.
Cris, ya no se llevan los tacones tan altos. Yo creo que no es necesario.
No sé, bueno,
nosotras, un tacón
aquí mi amiga Ana Huertas y yo compartimos unos de una marca muy conocida, muy popular, que tienen, sí, que sí, tienen 10 centímetros.
Bastante, bastante. Yo me los tuve que
depende
poner.
Depende de la horma también.
Sí, pero vamos, mucho. Yo me tuve que poner esos que dice Chris para presentar una gala el otro día y yo me quería morir. O sea,
pues a mí que me resultan comodísimos.
Pues es que, porque yo creo que, no sé, no depende, sé, pero a mí fatal. Pie. Yo me estaban doliendo desde la punta del dedo del pie hasta la espalda. Fatal.
Es que depende, porque tú, Cristina, tienes un pie más almohadillado, más con más consistencia.
Que te lo crees.
Pero si lo tienes sí, muy no, si huesudo.
Es que tengo un pie muy delgado, muy huesudo, ya desde niña.
¿Ah, sí?
Sí, sí, o sea.
Ah, yo pensaba que no, que porque va. Los pies huesudos duelen mucho más los zapatos.
No, no, yo es.
Bueno.
Lo que pasa es que tengo pues buenos pies.
A,
bueno, vamos a ver. Hay aquí un comentario sobre la tele.
Hola Carmen, ¿qué tal? No sé si estás siguiendo la nueva temporada de Masterchef, pero es que el otro día me quedé un poco flipado con los dotes de capitana de Verónica Forqué. Es una sargenta en toda regla, ¿eh? Y bueno, cuando estuviste tú en Masterchef, ¿tuviste algún capitán que también os metió mucha caña, como Verónica Forqué? Y recuerdo que tuviste algún rifirrafe con Antonia Delate, ¿no? Un saludo, guapísima.
Bueno, que tuve un rifirrafe con Antonia Delate, no, viví en el rifirrafe con ella. Yo pensé que le dieron instrucciones a esta alomana, liquídala y tienes que estar todo el día dándole, porque yo ya no podía más.
Madre
con
mía.
Ella. Los capitanes, pues bueno, si eres un buen capitán del equipo, puedes ayudar mucho, porque vas coordinando, claro, hay mucha gente cocinando a la vez, entonces necesita una persona que te coordine bien, pero no una persona que sea una histérica y que grite, porque eso te pone muchísimo más nervioso. Vamos, es que hay que tener muchísima mano izquierda, porque es un momento que todos estamos fatal. Yo me acuerdo una vez que me tocó Boris Izaguirre, y se me está escuchando. Y estábamos Antonia Delate y yo, ¿cómo nos sacaría de quicio que las dos nos hicimos amigas ese día? Porque nos bueno. Estaba volviendo locas. Yo terminé de chocolate entera, porque es que ya me daban ganas de darle con el chocolate en la cabeza.
Qué divertido, por favor.
Y creo que también le debieron de decir, mira, sácalas de quicio a ver si se hacen amigas o se matan.
No,
y
pues
nos
Verónica,
hicimos amigas.
A Verónica no sé si la han sacado de quicio o no, pero si no se saca ella sola.
Bueno,
porque,
bueno.
Eso te iba a decir, en todas las galas,
en todas las galas alguna tiene.
La
alguna
lía,
tiene.
Sí, sí,
luego
la lía,
aparece
la
Pepe diciéndole mindfulness.
Santi, Verónica. Santi, eso que dice
pero
Santi.
Pero fíjate Santi. La contradicción de la vida. Que Verónica va como de que está siempre en estado zen,
sí. Total.
De que es muy tranquila, de que, ay, yo paso de
sí,
todo.
Sí. Mentira.
Y resulta que nos ha salido.
Bueno, pero esto yo lo comprendo porque se trata de un esfuerzo deliberado por contrarrestar no. Una tendencia que ella tiene en sentido
sí.
Opuesto. Una persona
claro.
Que es muy tranquila no practica el zen ni reflexiona
bueno,
al respecto.
Se supone que ella sí. Y además está mucho
no,
todo el rato.
Pero lo que me refiero es que ella probablemente está en esa búsqueda porque
ah,
en sí misma
en
tiene
sí misma
esa
es
necesidad.
Nerviosa.
Pero
claro,
Cristina
a mí me ocurre también.
Siempre. Ha estado siempre, su aspecto, si no la conoces, nada más que lo que ves en televisión o en entrevistas, es el de una mujer tremendamente equilibrada, bueno, equilibrada no diría yo, pero no. Tranquila o que busca...
Serena la... y de
sí,
hecho yo creo que es sí. Que lo consigue, o sea que realmente transmite sí. Serenidad.
Pues no,
una,
porque si lo
una...
consiguiese...
Pero en su
si
vida
consigue...
cotidiana, no sometida a semejante tensión.
Eso no, ya, no lo
pero
sabemos.
Cristina,
a mí me consiguió engañar.
Personas, a las personas las conoces justo cuando estás en un estado límite. Y una de las cosas que creo que, por ejemplo, en Supervivientes...
Ay, pues espero que no me trates en
que
un
no
estado
pierdes,
límite.
No, que no pierdes tu esencia, tu educación, tu forma de ser. ¿Mm?
Yo
en un
he
momento
perdido
dado,
hasta mi esencia,
gritar.
Mi educación y mi forma de ser.
Bueno, hay muchas así.
Muchas y muchos, sobre todo si te ponen en determinadas
muchos.
Circunstancias. Bueno, hoy es el Día de la Comunidad Valenciana, vamos a ir hacia allá en nuestro fin de semana de viajes, porque, atención, es mucho más que playas. Es cosas, por ejemplo,
claro
como
sí.
Pinturas rupestres o, por ejemplo, buen arte gótico y construcciones antiguas del siglo XVI para almacenar la nieve. Ahora lo contamos.
Construcciones maravillosas también.
Pero frenar, no ves glorias a España.
Jo so una veu, ser mas fingau, i en el taller i en el camp remoregen. Cantis de amor, in este pau.
La magnífica voz de Francisco en el himno de la Comunidad Valenciana. Feliz día de la Comunidad Valenciana a todos los valencianos y motivo para entrar en nuestra sesión de fin de semana de viajes. Motivo de oro para escuchar, en primer lugar, la postal de Carmen Lomana sobre Valencia.
Cristina, oigo el himno de Valencia y me emociono. Sabes que yo viví una época de mi vida muy importante en mi adolescencia en Valencia.
Efectivamente.
Valencia para mí es lo más, adoro. O sea, tienes la esencia de lo lúdico del Mediterráneo, lo que dice la canción de la luz, del color, de las flores, de la música, del arte, porque el arte sale por los poros en Valencia de todos los valencianos. Pero Valencia también tiene unas otras zonas maravillosas, como es la zona de Utiel y Requena, con unos vinos estupendos en la zona interior, como el Val de Uxó, el Val de Albaida. Es una región, una comunidad, como si le hubiera tocado la mano de Dios y le hubiera dicho, aquí vais a tener todo, o sea, naranjas, tres o cuatro al año.
Yo pensé que cuando ibas a hablar, fíjate, de la comunidad, yo te imagino de inmediato cuando digo Valencia con los rodetes del traje
también
tradicional.
He sido vestida
de fallera mayor. Esa es la postal que yo veo.
He sido dos veces fallera mayor, una con 17 años y otra hace relativamente poco, que yo pensé que ya se me había pasado el arroz para ser
bueno,
fallera
¿qué
mayor
dices?
Y fue maravilloso. Fui fallera de la falla de la Avenida de Francia, que es una de las más marchosas y divertidas. Y lo viví con una emoción y con un sentimiento mayor que cuando tenía 17 años.
Te creo.
Era consciente del
te
cariño.
Te creo, porque además has crecido en capacidad de sorpresa, que eso es una cosa envidiable en las personas.
Y en capacidad de emoción también, porque yo recuerdo en la ofrenda de flores, cuando esta última vez, que fue tan impresionante llegar a la Plaza de la Virgen y dejar ahí tu ramo y entrar y luego cantar el himno de Valencia, cantar el fallero. Yo soy muy, muy valenciana.
Pues vamos a escuchar, si te parece, a don Juan Antonio Calabuch.
Che, tú, vámonos a tomar una paellita, ya se nos olvida todo.
Se nos olvidan todos los males.
Y tuvieron una virreina, Germana de Foix, que la puso el emperador Carlos V.
Sí, que hablamos de ella
fue
aquí contigo.
Su amante, es que a mí me fascina, era su abuela y tuvieron una hija cuando él llegó a España con 17 años, ella tenía 26. Pues era bellísima. Luego ya cuando estuvo de virreina en Valencia engordó mucho a la paella y ahí pues bueno.
Ahí se nos deformó. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Valenciana de Periodistas y Escritores de Turismo, don Juan Antonio Calabuch. Muy buenos días, feliz día.
Hola, muy buenos días, Cristina y
buenos
Carmen.
Días.
Yo he traído sobre todo a don Juan Antonio para que nos presente Valencia en esta sección de fin de semana de viajes de una forma alternativa, porque conocemos la belleza de la capital de El Turia, también cómo ha crecido con sus nuevas zonas, el Oceanographic y los museos, pero es que la comunidad valenciana es mucho más amplia, ¿verdad, Juan Antonio?
Sí.
Pues efectivamente, y tenemos la inmensa suerte de poder combinar el Mediterráneo con zonas de interior que son realmente apasionantes desde el punto de vista de la naturaleza y del medio ambiente y del patrimonio histórico. Entonces, la verdad que cuando te encuentras esta cantidad de monumentos y estos paisajes maravillosos, pues te enamoras de tu propia tierra. Y tratas de que los visitantes pues también se contagien de ese entusiasmo.
Por ejemplo, yo nunca hubiese dicho que hubiese importantes hallazgos rupestres en la zona norte de Valencia.
Bueno, en la zona norte de la Comunidad Valenciana, ya que lo mencionas, vamos a, si te parece, hacer una sugerencia del contraste que estamos comentando entre el litoral y el interior y deteniéndonos en esas pinturas rupestres que mencionas tú. Por ejemplo, de las zonas más populares y al mismo tiempo más interesantes del litoral valenciano, casi 500 kilómetros de litoral, está Peñíscola, la ciudad en el mar, la ciudad del Papaluna, súper emblemática, pero que hemos tenido muchas ocasiones ya de darla a conocer a través de la radio. Pues el contraste entre Peñíscola y sus municipios cercanos, como Benicarló, Vinaroz o Alcocebre, Alcalá Chiver, está en la visita a Morella. Morella es una auténtica joya de la corona en el interior de la provincia de Castellón, y en poco más de una hora podemos pasar de Peñíscola, a nivel del mar, a los casi 1,000 metros de altitud en Morella. Pero de los dos itinerarios posibles, uno, la carretera, la Nacional 232, que nos encamina hacia Aragón y el norte de España, yo en esta ocasión sugeriría la otra alternativa de ir por Ares del Maestrat. ¿Por qué? Porque nos permite, aparte que el itinerario es precioso, para acercarnos a Morella y la comarca del Sport, es detenernos en el Parque Cultural de la Valltorta y la Gasulla, que está en el municipio de Tírich. Si quieres, te amplío un poquitín la referencia de por qué nos detenemos en ese parque cultural.
Sí, sí, porque no me imagino qué es.
Bueno, pues mira, de los libros de texto que todos hemos estudiado en tiempos de la infancia, creo que recordaremos la referencia a las pinturas rupestres, por ejemplo, de la Cueva Remigia, del Barranco de la Gasulla, de la Cueva del Civil, de la Saltadora, etcétera, con las representaciones de esas imágenes grabadas en la roca por nuestros superantepasados. Bueno, pues hace ya casi 30 años se creó en uno de los municipios que tiene más abrigos rupestres y cuevas con pinturas rupestres, que es Tírich, junto con Coves de Birroma, y Albocàsser, y los municipios más cercanos de Benassal, de Morella, crearon el Parque Cultural de la Valltorta, y en Tírich está ubicado el Museo de la Valltorta y la Gasulla, que es el punto espléndido para iniciar a partir de ese museo, una construcción moderna en un enclave espectacular, iniciar las visitas a algunos de los 90 abrigos y cuevas rupestres que están en toda esta zona.
Fíjate, 90 algunos cuevas de ellos, rupestres.
Como la célebre
Pero
Cueva Remigia.
Es normal,
Claro, la Cueva Remigia no, tienes que acceder a ella desde Ares.
Quería además preguntarte, o sea, realmente, ¿qué tipo de pinturas rupestres se desarrollan en esta zona?
Bueno, representando fundamentalmente imágenes de caza, de recolección de la miel, lo que hacían nuestros antepasados. Tenían una vida totalmente vinculada con la naturaleza, no tenían otra.
¿Pero en negro, por ejemplo, o en rojo, como en el norte de España?
También en rojo y en negro,
en
ambos colores. Es que la riqueza de este museo y de lo que en esos 90 abrigos aproximadamente que existen en un territorio más o menos amplio, que hay más de 20 kilómetros cuadrados, donde están repartidos esos abrigos y cuevas en torno a barrancos muy abruptos,
pero
que es donde
un momento
se refugiaban los antiguos.
Yo le quería preguntar, porque yo creo que hay una diferencia bastante grande entre las pinturas rupestres del norte, que son como más menos estilizadas. En Valencia y toda esa zona del Mediterráneo parecen dibujos casi modernos, muy modernos. Y esa diferencia, bueno, yo no sé si ha sido también por el clima o por el tipo de animales que había, porque en Valencia nunca ha habido bisontes o animales o osos o ese tipo de cosas que hay en el norte. Quizá por eso te da la sensación de que son unas pinturas mucho más modernas, más actuales, por la ligereza
bueno,
del trazo.
Yo no soy arqueólogo y en detalles de esto no puedo profundizar. Creo que la labor mía se limita un poquitín a difundir los aspectos generales y a profundizaros. Si queréis, un día tenemos un buen arqueólogo.
Claro, claro.
De
hecho, quería yo preguntar a don Juan Antonio sobre ese tramo entre Denia y Alcoy, que es otra cosa de la que hay que hablar y que nos inicia, por ejemplo, en la etnología, pues las costumbres de pastores, leñadores, nevateros. Yo no sabía que había construcciones para el almacenamiento de la nieve.
Exacto. Bueno, perdona, yo por nada más última la referencia a Morella, que es una ciudad que recomiendo visitar en cualquier momento porque es una auténtica joya, con su castillo, la Basílica Santa María, el Museo de los Dinosaurios que tiene allí, una ciudad amurallada. Pero de ahí, si quieres, damos el salto y nos vamos hacia Denia. ¿Por qué hablamos de Denia? Porque nos gusta enlazar las ciudades, los municipios, con sus parques naturales y el contraste. Entre Denia y Jávea está, comparten el Parque Natural del Mongó, que son casi 800 metros de altitud sobre el nivel del mar, con lo cual la vista es espectacular y el valor medioambiental tremendo. Bueno, pues de Denia Jávea, que lo conoce muchísima gente, o de Oliva mismo, salimos por cualquiera de las carreteras que nos permite conocer los valles interiores de la Marina de Alicante hasta Alcoy. Alcoy y toda la comarca de la Alcoyá y el Contar, la Sierra Mariola. Allí existe un parque natural que es una auténtica maravilla, que se creó como parque hace aproximadamente 20 años, pero que él tiene la misión de difundir lo que es la gran riqueza botánica de la Sierra Mariola, con más de 1.400 variedades de vegetales. Bueno, pues la Sierra Mariola, que tiene la cumbre principal en el Mont Cabrer, cerca de 1.400 metros de altitud, en tiempos donde no existía la electricidad, se almacenaba la nieve en pous de neus, neveros o cavas, y se compactaba, se transformaba en hielo, y esa nieve transformada en hielo se suministraba pues a las farmacias, a los heladeros que inicialmente en Ibi, y fundamentalmente Ibi está junto al Parque Natural de la Fonrocha, lindate con el Parque Natural de la Sierra Mariola, para elaborar los célebres helados artesanos.
Qué bonito, entonces, qué bonito, fíjate, esto en Valencia.
Y se conserva por lo menos para poder visitar y admirar. Uno de los símbolos del Parque Natural es la cava arquellada, que está en Agres, una capa impresionante de profundidad en el interior, donde te das la idea perfectamente cómo conservaban la nieve. Y en el propio casco urbano de uno de los municipios más emblemáticos, que es Boqueirén, está la cava de San Blai, que en pleno casco urbano hacían la misma labor de recogida de la nieve y la transformación, digamos, en hielo.
¡Qué bonito! Y una última cuestión. A escasos metros del Parque Natural de la Sierra de Mariola hay otro parque natural, efectivamente el de la Fonroja, y un santuario, ¿verdad?
Exacto. Mira, por completar la referencia del Parque Natural de la Sierra Mariola, podemos seguir un itinerario circular que engloba los 8 municipios que forman parte de este parque natural. Lo digo porque entrando por cualquiera de ellos puedes disfrutar de este parque, y ahora hablamos de la Fonrocha. Mira, Alcoy, Agres, Alfafara, Bañeres de Mariola, Bocairén, Cocentaina y Muro de Alcoy. El centro de interpretación del Parque Natural de la Sierra Mariola está en un paraje muy cercano al entronque entre ambos parques. Está en Bañeres de Mariola, junto al río Vinalopó, que nace en este parque natural, igual que nace el río Serpis y nace el río Barchell. En la carretera que va de Bañeres a Alcoy se encuentra ambos parques. Si vas hacia Alcoy, a la derecha, la Fonrocha, el Carrascal de la Fonrocha, donde está el santuario que mencionas tú, el de la Virgen de los Lirios, la patrona de Alcoy. Y a la izquierda está el Parque Natural de la Sierra Mariola.
O sea, una irrupción en una sierra natural con unos recursos botánicos que uno, viendo las playas, pues no se imagina. O sea, que merece la pena, según entra el invierno y te puedes beneficiar del maravilloso sol mediterráneo sin bañarte, recorrer Valencia.
Y hay unos vinos fenomenales que la gente muchas veces tampoco lo sabe. Los vinos
que no quería olvidarme.
De Requena.
Pero Útil Requena merecen que le dediquemos una atención monográfica, claro. Porque creo que lo conoce mucho más la gente, pero a pesar de todo merecen ser difundidos. Yo, permíteme nada más una sugerencia, ya que has mencionado ese santuario que está a unos 1.000 metros de altitud, el de la Virgen de los Lirios, patrona de Alcoy. En Agres está otro santuario realmente emblemático, que es el de la Mare Déu de Agres, en realidad la patrona de la Sierra Mariola. A partir de ahí, pues mira, merece la pena desplazarse hasta aquí. Estás a menos de una hora del litoral, de Jávea, de Denia, de Oliva. Y si entre medio, si quieres, motivo de un programa casi monográfico, los valles interiores de la Marina, la Vall de Gallinera, la Vall de l'Aguar, con el Barranc de l'Infern, que es una joya del senderismo. Tienes la Vall d'Evo con la Cova del Rull, tienes la Vall d'Alcalá con reminiscencias moras puras y duras. A partir de ahí, creo que son maravillas de las montañas estas comprendidas entre las provincias de Valencia y de Alicante, las que merecen ser más conocidas, y entenderás por qué en Alcoy y los municipios de alrededor surgieron las fiestas de moros y cristianos, que tienen en Alcoy, en el Casal de Sant Jordi, su museo más emblemático.
Pues de verdad, me encanta, me ha resultado enormemente poética esta descripción. Viva Valencia en su día, y gracias siempre a don Juan Antonio Calabuch, presidente de la Asociación Valenciana de Periodistas y Escritores de Turismo. Gracias por ayudarnos.
Gracias por colaborar en difundir nuestra tierra, que aquí, la verdad, nos sentimos muy valencianos, que es la mejor manera de decir que nos sentimos muy españoles.
Gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.
Visca Valencia.
Atención, atención, porque la reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja podría estar cerca, Ana.
Os leo, ¿vale? Literal, poquito a poquito, ya se verá. No vengo a hablar de eso aquí hoy, pero quiero que sepa todo el mundo que todo a su debido tiempo y poquito a poco. Esto es lo que ha dicho Kiko Rivera cuando el otro día le preguntaban por esta posible reconciliación con su madre tras reencontrarse por la muerte de doña Ana, después de un año más o menos sin hablarse.
Pero vamos a ver. El cinismo de este chico, querida, es de no poder creer ni aguantar. O sea, no hace ni un mes que estaba poniendo, bueno, se ha pasado un año poniendo a su madre a escurrir, diciendo que la prefería en la cárcel, barbaridades horribles, sí. Y ahora como va a hacer un concierto no sé dónde, o le
dan
interesa,
un premio,
o le dan un premio, no sé qué historia, y con toda su cara dice que le encantaría que fuera su madre, que sería una emoción. Vamos, yo creo que si Isabel tiene un mínimo de dignidad, no debería de ir, pero vamos, esa es mi opinión, porque las barbaridades que le ha dicho este hijo...
Qué horror, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo que ha sido todo inenarrable.
Por favor,
ha sido muy fuerte.
Pero es que
lo que
es
pasa que es verdad que él fue a la casa de Cantora a raíz de la muerte de la abuela, ¿no?
Ahí es lo que os iba a contar, donde podría haber... O sea, donde podría haber empezado esta reconciliación, ¿no? Por una parte, es que aquí hay, la verdad es que bastante cosa. Por una parte, el problema es que Kiko supuestamente iba con bastante miedo a Cantora porque la prima, Anabel, le habría dicho que no iba a ser bien recibido por la madre, que la madre no quería que fuese. Pero cuando Kiko llegó allí a Cantora, pues Isabel Pantoja le recibió con mucho amor. Se dieron un abrazo, ella le dijo que se tenían que sentar a hablar, que tenía muchas ganas de ver a sus nietas, ¿no? Y entonces, ¿sería esta la razón por la que Kiko le dijo a su prima, que Nanay, que no iba a ir a la boda y la dejó de seguir en redes sociales?
Pero es que eso no es justo, porque Isabel, desde luego, no tenía ningún interés. Lo que pasa es que a veces cuando se te muere alguien en tu familia, como tu madre, y hay un reencuentro familiar, se olvidan rencores. Quizá, pienso, pero si este chico tuviera un poco de dignidad, no puede ser ese cambio tan enorme, absurdo, porque no te lo crees, no hay nadie que se lo crea. Si estaba diciendo barbaridades, de repente porque le di un abrazo y le digas... vamos a sentarnos, bueno, ojalá, a mí me importan tres, ¿no?
Bueno, y luego pero nos hemos enterado del aspecto de sendos novios, porque ha aparecido el novio de Belén Rueda, de la actriz, y parece que tiene novio Susana Griso, la presentadora y periodista, querida Laura.
Sí, empezamos con el de Belén, si quieres, se llama Javier Artime, desde hace más de 2 años llevan saliendo, pero bueno, es la primera vez que posan juntos. Javier ha acompañado a Belén a recibir el gran premio honorífico del Festival de Cine de Sitges, un galardón que le entregaba el director Juan Antonio Bayona y con el que, bueno, pues reconocía la trayectoria de la intérprete en el género fantástico y de terror. Y diréis, ¿quién es este tipo, que es muy guapo, por cierto, y que tiene enamorada perdida a Belén? Pues es un piloto de aviones de 37 años que se llevan casi 20. El amor no tiene edad, pero bueno, que está... Y bueno,
son una pareja ideal.
Bueno, a mí él me encanta.
Es guapísimo, por favor, es guapísimo.
Y ella también. también. Hombre, ella, claro. Es una mujer muy interesante.
Es una pasada de señora. Y bueno, practican deporte, el surf, de todas maneras, aunque no habían posado juntos, pues no escondían su relación. Desde 2019 llevan compartiendo fotos juntos en redes y se han dejado algún que otro mensaje cariñoso por ahí. Y bueno, y luego la que...
Es curioso porque se llevan casi 20 años, ella es mayor y sin embargo parecen de la misma edad.
Sí, sí, es increíble. Ah,
pues es que Belén es que parece... No tiene nada que ver.
Es claro, pero que Belén parece que tiene 20 años menos de los que tiene realmente.
Sí,
claro. Que...
Sí, sí, sí.
Bueno, claro.
Es que se conserva maravillosamente, qué envidia.
Y el amor es una cuestión de comunicación, es algo que te da y nadie está pidiendo el carnet de identidad. Para enamorarse.
Pues fíjate, la que en su carnet de identidad pone que tiene 52 tacos es Susana Griso. Su cumpleaños fue ayer, pero bueno, este pasado miércoles ha sido fotografiada, la exclusiva es de Hola, por cierto, junto a Joaquín Güell, empresario y exmarido de Cayetana Álvarez de Toledo. Es verdad que las imágenes reflejan bastante buen rollo entre ellos, quién sabe, a lo mejor hay una complicidad más especial, como era de esperar. Bueno, pues el otro día los reporteros fueron a preguntarle y ella, pues se mostró de lo más discreta posible y sin parar de reír. De hecho, dijo algo así como, qué horror, por favor, en plan diciendo, a ver, que esto yo claro, me dedico a esto, pero
que soy yo la reportera.
No es extraño, porque son amigos, tienen muchos amigos comunes, él es un hombre fantástico, cultísimo, de una de las mejores familias de Barcelona, o sea que sí es cierto. Toda mi enhorabuena para Susana y para él, porque son dos personas estupenda.
Bueno, ella lo que dijo es que nada, que no tenía nada que decir y que no iba a decir nada y bueno, de momento pues se llevan muy bien. Y dice que le cuelgan a Joaco cada día una novia distinta. Ay, qué pobrecito.
Con novia también se luce...
Es un soltero de oro, ¿eh?
Con novia también se luce Antonio Miguel Carmona, periodista, socialista, sí, que se ha constituido en vicepresidente de Iberdrola en medio efectivamente de toda una polémica que comentaba Carmen y que ahora sale con Yolanda Font, con la que podría llegar a tener un hijo, Carmen.
Yo a ella la conozco desde que era una cría, de toda la vida, porque soy amiga también de su madre, Coqui Font. Es una niña buenísima, ahora ya una mujer, yo digo una niña porque la conocí muy jovencita, y creo que es lo mejor que le podría pasar a Yolanda, porque creo que es una persona que a ella la puede hacer feliz, la puede ayudar, la puede equilibrar. Antonio Miguel Carmona es estupendo y me he quedado de piedra, porque no tenía ni idea, y luego que ella estuviera embarazada tampoco, que tampoco se asegura, pero lo dan casi por hecho. Y yo os puedo decir que es cierto.
Ah, mira.
Seguro.
Mira, lo confirma Carmen Lomana.
Y bueno, pues muy bien, porque ya, mira, Yolanda tiene, me parece, 40 años ya. Pues seguro que estaba deseando tener un hijo. Su madre va a ser la madre de Yolanda, la mejor abuela del mundo. Y si es niña, me imagino cómo la va a llevar, de maravillosa y de lazos y encajes. Entonces, pues oye, cosas que pasan, ¿ves? Diferencia de edad, otros 20 años. Así que,
en este caso, es mayor, efectivamente, Antonio Miguel Carmona. Se les vio salir muy cariñosos de la clínica La Luz hace poco.
Efectivamente, claro. por eso se empezó a hablar sobre esta... Pues eso, este posible embarazo, pero que al parecer fuentes cercanas sí que han confirmado. Y bueno, sí. Pues es, a ver, ella sigue viviendo con su madre, está soltera, tuvo una relación bastante larga con el torero David Lubillano.
Con un torero, tuvo una relación mucho tiempo con un torero.
Sí.
A la madre Yolanda como que no le gustaba mucho, pero bueno, vaya. Eso ya se fue diluyendo en el tiempo. Y se han conocido en la radio.
Sí.
Antonio Miguel y ella se han conocido en la radio. Él tenía un programa de radio y ella también. Y en una entrevista, bueno, ella colaboraba en algo de cultura.
Ella tenía un programa de cultura y él era tertuliano, político, evidentemente. Sí.
Y se conocieron y él también tenía un programa de entrevistas, porque a mí me ha entrevistado. ¿Ah? Y mira, Cristina, el último roscón que estuviste en casa estaba él, no sé si te acuerdas.
Sí, sí, efectivamente.
Y es muy amigo y muy querido, querido. No, hoy le he dado la enhorabuena.
Bueno, yo es que lo he conocido toda la vida, porque aparte es compañero de tertulias y bueno, amigo también, ¿no? Y luego tenemos la duda que nos había surgido, porque la princesa Leonor siempre había estado, desde que se convirtió en princesa de Asturias, Asturias con motivo de los actos de la fiesta nacional. Y este año, Ana, no va a ocurrir.
Efectivamente, se va a quedar en Gales y no va a asistir esto a la fiesta nacional. Así que va a ser el primer año que la infanta Sofía va a estar en este acto sin su hermana. Y nada, es que la Casa Real lo confirmó ayer viernes, que al final se queda en Reino Unido, pues eso, para no faltar a las clases, mientras que sus padres y su hermana sí que van a ir. Y nada, es que la primera vez, por cierto, que asistió fue el 12 de octubre de 2014, que fue cuando ya era princesa, por primera vez durante estas fiestas, y donde sí va a estar, que ya lo han confirmado, es en los premios Princesa de Asturias, porque la fecha de esta edición, que es el 22 de octubre, justo coincide con el half term, que básicamente es pues como unas mini vacaciones que se dan allí, ¿no? En Gales. Entonces esos días pues se viene para acá y a los premios.
Pues con la princesa cerramos, porque tenemos que irnos al informativo. Muchísimas gracias a Carmen Lomana por levantarnos el ánimo y refrescarnos la mañana, querida.
Bueno.
Un abrazo muy fuerte, Carmen.
Un abrazo.
Adiós.